Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Armado y amenazas en la sede del INR en Montevideo. En las últimas horas, la policía identificó a uno de los autores intelectuales del atentado a disparos perpetrado durante la madrugada del domingo contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en Cerro Largo y Andes, en el centro de Montevideo. Según Informativo Sarandí, se trata de Rodrigo Cabrera Hernández, integrante de la banda criminal Los Albín, quien está recluido en el módulo 5 del CONCAR. Había sido detenido en un operativo en el que la policía localizó 240 kilos de pasta base presuntamente propiedad de Los Albín. Según el periodista Gabriel Pereira, quien trabaja en Informativo Sarandí, Cabrera Hernández habría pagado a policías para que le entregaran celulares dentro de la celda y hasta llegó a abonar 300.000 pesos por un dispositivo que posteriormente le quitaron en una requisa. Según Pereira, estaba enojado por eso y sería el motivo de esta acción. En la madrugada del domingo, además de disparar contra la fachada del INR, arrojaron una piedra con una nota que decía: ojo por ojo, la próxima va para tu auto con tu familia adentro. La amenaza iría dirigida a Ana Juanche, directora del INR, que se encuentra con custodia policial permanente. Este hecho se suma a un ataque similar ocurrido en diciembre de 2024, cuando la sede del INR también fue baleada y dejaron una nota con un mensaje de advertencia dirigido al entonces director del instituto, Luis Mendoza.
Hay casi un centenar de niños y adolescentes baleados en hospitales públicos. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, 98 menores de 18 años fueron asistidos en centros de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado, ACE, producto de impactos de bala, según datos del prestador público a los que accedió el diario El País. Hay niños baleados desde los 2 años en adelante, aunque los casos más frecuentes se dan en adolescentes de 14 a 17 años. Médicos advierten que ver niños y adolescentes heridos de bala es cada vez más frecuente y que las heridas se han agravado debido a la potencia de las armas y que muchos jóvenes requieren cuidados intensivos. Una fuente del Hospital Pereira Rosell dijo al País que además apunta a una vinculación con enfrentamientos narco y advierte sobre el riesgo de represalias al atender estos casos en los mismos centros de salud.
Piden 30 años de cárcel para el escuro uruguayo acusado de abusar niños en Bolivia. Juan José Santana, que está requerido hace 17 años por la justicia de Bolivia por el presunto abuso sexual de 30 niños, que tenía cargo en un internado. Fue detenido el viernes 26 de septiembre en la casa de sus padres, en la ciudad de Salto, el lugar donde se mantuvo prófugo por la justicia desde ese entonces. El sábado 27 de septiembre se realizó la primera audiencia del proceso de extradición, donde Santana tomó conocimiento de que su causa no prescribió, ya que el 23 de febrero de 2011 fue declarado rebelde por la justicia boliviana por no asistir a las distintas citaciones. La declaratoria de rebeldía es la expresa interrupción del plazo para la prescripción. En Bolivia, el abuso deshonesto tiene una pena de 6 años y la violación de 20 años, que más agravantes pueden llegar a ser de 30. Esa pena buscan lograr los representantes de la comunidad boliviana de sobrevivientes, que se reunieron con el fiscal de la causa, Jair Mérida Murillo, y con la Defensoría, quienes se habrían comprometido a solicitar la reclasificación apenas comience el juicio oral.
Por otro lado, reapareció Ernesto Talvi y habló de la economía uruguaya. El ex canciller, en una nota con el diario La Nación de Argentina, habló sobre el proceso de estabilización inflacionaria de Uruguay. Consultado sobre los puntos en común del proceso de desinflación que está llevando adelante Argentina en la actualidad y el proceso que tuvo Uruguay desde los años 90, Talvi dijo que hay paralelismos increíbles en las condiciones iniciales y, según explicó, Uruguay en los 90 tenía un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, inflación del 130% y no tenía reservas internacionales líquidas ni acceso al crédito internacional, mientras que, según dijo, Argentina en 2023 tiene 5 puntos de déficit fiscal, una inflación del 160% y sin reservas. Explicó que este proceso fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita y además sostuvo que es necesario que Argentina se ponga de acuerdo en cuestiones básicas, poniendo como ejemplo a Vaca Muerta, que es un éxito por la continuidad de reglas de juego desde Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández y Milei. De todo esto tenemos un audio para escuchar.
Siento que la Argentina podría vacamuartizar dos o tres elementos clave de las reglas del juego. No hay que ponerse de acuerdo en todo. En Vaca Muerta, los expertos internacionales la consideran un éxito, justamente, entre otras cosas, por la continuidad de las reglas de juego, desde Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, Milei, y facilitó, posibilitó un desarrollo extraordinario de unos recursos naturales con fuertes inversiones privadas y una empresa estatal que quizás le dio fuerza y legitimidad, que era socia de los emprendimientos privados. Es una solución a la YPF, es una solución a la uruguaya. Yo lo que digo es, un régimen de promoción de inversiones ordenado, como el que tenía Uruguay y que el ministro Astori prolijó de una manera muy, muy buena, que le dé ciertos beneficios no solo a las grandes inversiones, sino a todo el que quiera emprender, promoción de inversiones.
Entre otros temas, hay una denuncia pública de SUINAU por la gestión de INAU en Maldonado. El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e INISA, SUINAU en Maldonado, realizó una denuncia pública por hostigamiento y arbitrariedades en la gestión de la dirección departamental. La denuncia publicada en redes sociales habla de una situación de crisis general en los servicios, pero que, según expresan, se agudiza en Maldonado por la gestión de la dirección departamental. Los funcionarios denuncian que se ordenan prácticas y lineamientos de trabajo que no son los institucionales ni se encuentran en ningún protocolo, algunos de ellos incluso van en contra de los derechos básicos. A esto le suman que en el contexto del departamento, donde en temporada la oferta laboral adolescente aumenta, la dirección departamental decidió suspender los cursos de orientación e inserción laboral. La denuncia también incluye falta de intercambio con la dirección departamental sobre situaciones que involucran acoso laboral, violencia, maltrato y filtraciones de información que derivan en represalias contra quienes intentan denunciar. El comunicado termina con la solicitud inmediata intervención y actuación de autoridades competentes que adopten medidas que garanticen la aplicación de reglamento y protocolos y que se asegure tanto la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes como las condiciones laborales dignas para el personal.
Y como última noticia, se complica el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. El viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que la mayoría de los países europeos apoyaban el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, Francia estaría negando el apoyo. La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, había anunciado a la prensa un no rotundo a la firma del tratado en su estado actual. Genevard argumentó que sin cláusulas de salvaguardas sólidas y medidas espejo como controles fronterizos, Francia no puede validar el acuerdo porque no protege los intereses de los agricultores franceses. Por su parte, Marine Le Pen, líder del partido político Agrupación Nacional, también identificada con la derecha francesa, se manifestó contraria a la participación del país en el convenio. La extrema derecha francesa, que en el primer bloque político en términos de respaldo electoral quiere que el gobierno imponga una minoría de bloqueo o incluso bloquee el funcionamiento de la Unión Europea para evitar la entrada en vigor del acuerdo. El motivo principal que es en este acuerdo de libre cambio se estaría sacrificando la agricultura francesa, porque los países con los que se firma no respetan los estándares de producción a los que tienen que ajustarse productores europeos y en particular los franceses tienen que cumplir reglas administrativas adicionales.
Creo que esto, si bien viene hace bastante tiempo ya que en Francia están reacios, recordamos que ahora en diciembre se supone que se iba a firmar ahí en la cumbre del Mercosur, así que esta noticia cobra más relevancia por eso, porque estamos ya casi ahí.
Sí, habrá que ver qué pasa, entonces resta esperar. Gracias Magdalena Ferreri por sumarte a este Comuniflash.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.